Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, a Tertulias Intercontinentales, el programa de los lunes que con mucho gusto aquí preparamos para todos. Y como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues fenomenal. Bueno, te estoy diciendo fenomenal y en realidad te estoy mintiendo, pero descaradamente, porque estoy con un principio de catarro ya a buenas horas, ¿verdad? Empezar ya con catarros. Pues tengo ya la voz mal, me encuentro un poco, sí, pero vamos, tampoco lo suficientemente mal como para no llevar a cabo la tertulia, sobre todo porque tenemos un invitado de honor, Humberto.
Y miénteme una canción famosa que cantaba Olga Guillot, ¿sabes?
Ya. Pues sí, pues nada. En este caso no es una canción, es la realidad.
Miénteme más que me hace tu maldad feliz.
Así
es la canción.
¿Has visto?
¿A quién tenemos hoy de invitado? ¿Ves? Está bueno hablar basura, para que tú y yo siempre hablamos hablando cosas que no vienen al tema. ¿Qué pasa?
Bueno, pero siempre al oyente le gusta, ¿no? Le alegra un poco estas cosas así intermedia que decimos, que a lo mejor no tienen nada que ver, como tú bien dices, con el tema.
Se nos van. Bueno.
Bueno, pues hoy tenemos a una persona que está en Gijón y que yo creo que debe ser asturiano, ahora nos lo dirá. Pero por lo que yo he hablado con él, el acento, las Gs típicas de Asturias, yo diría que sí. Él tiene un currículum tremendo que yo, dentro de un poquito, una vez que ya lo presentemos, yo lo diré aquí para todos los oyentes para que lo conozcan, un currículum fantástico, que muchos lo querríamos, pero vamos a decir el nombre, vamos a presentarlo de momento como escritor, porque hoy fundamentalmente lo que vamos a hablar es de un libro que se va a editar en breve y que precisamente por eso vamos a hacerle hoy la tertulia, aunque en otra ocasión pues posiblemente lo traigamos aquí para hablar de los otros temas a los que él se dedica, que son muchos. Vamos a presentar a Manuel José Moreno. ¿Qué tal, Manuel?
Pues muy bien, y encantado de escucharos, ¿no? Con esa voz tan entrañable, ¿no? Que se lo escucha a ambos, cada uno en su estilo, pero muy, muy entrañable, realmente.
Bueno, Manuel, ¿eres asturiano o no?
Sí, soy asturiano. Yo nací en Avilés, nací en una, digamos, en una zona de Avilés que se llama Buenavista. Uh-huh. Y llevo 13 años viviendo en Gijón y trabajando aquí en Gijón, aunque también he vivido en Pontevedra 3 años y también en Zaragoza, pero bueno, básicamente mi vida se ha desarrollado en Asturias.
Uh-huh. Bueno, pues cántanos un poquito de Asturias, patria querida.
No, que eso se suele cantar cuando uno se despide, Humberto. Tú, que claro, como vives en Florida, no lo sabes.
Claro.
Cierto que en Avilés está fundada por Pedro Menéndez de la Florida, que fue, digamos, una de las personas que, bueno, que arribó a esas costas, ¿no?, en su día y tal, y se le llama la Villa del Adelantado, precisamente en honor a las peripecias que tuvo que hacer Pedro Menéndez de la Florida para poder arribar a esas costas.
Es más, hace unos pocos días, Paqui y yo estuvimos los dos allí en San Agustín, donde estuvo Pedro Menéndez.
Sí, efectivamente, una ciudad preciosa, y me alegró enormemente comprobar cómo todavía se ondea la bandera española allí. Bueno, pues yo voy a dar ahora unos datos sobre Manuel José Moreno para que los oyentes conozcan un poquito la persona que tenemos con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales. Tiene formación sobre hipnosis clínica, comportamiento no verbal, grafística, grafopatología y grafología forense, además de medicina naturista. Lleva a cabo numerosas actividades culturales. Es profesor tutor de los másteres de grafoanálisis conductual y pericial, caligráfica y documentoscopia a través de la Universidad a Distancia de Madrid. Es presidente del Instituto de Grafología Analítica y la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias. Es formador de analistas en grafopsicología y de peritos calígrafos judiciales, así como autor de diversas obras sobre grafología. Bueno, pues Manuel hoy nos va a hablar fundamentalmente de la silenciosa presencia de lo inconsciente. Este es el libro que se va a publicar pues posiblemente para mediados de mes de septiembre, ya estará a la venta. Y este es el cuarto libro que Manuel tiene y además está preparando algún otro que también hablaremos un poquito más adelante. Así que cuéntanos un poquito de qué trata este tema, Manuel.
Sí. Bueno, el libro efectivamente se llama Anima Mundi, la silenciosa presencia de lo inconsciente, y es una, vamos a decir, una zambullida basada en mi profesión de psicólogo y también en mi experiencia personal, en mi propia relación, ¿no?, con lo inconsciente, ¿no?, con la psique, ¿no?, con la experiencia también, ¿no?, del vivir, ¿no?, que todos tenemos. Y pretende ser eso, como he dicho, una zambullida en lo que significa la psique inconsciente, lo que significa lo inconsciente, ¿no? También en el sentido de que el término inconsciente pues se ha hecho muy popular, ¿no?, y es objeto de conversación habitual, pero desde mi punto de vista no siempre, yo tengo la impresión de que no siempre se sabe exactamente a qué se refiere uno cuando habla del inconsciente, ¿no?, y se ha venido a convertir este significante social en una especie de cajón desastre en el que, bueno, pues aludimos a algo que parece que está en nosotros, que parece que hacemos, cosas que hacemos que parece que las que no somos del todo claros o conscientes, ¿no?, de qué significan o el motivo, etcétera. Y me pareció que, bueno, que se podría arrojar una cierta luz a qué es esto del inconsciente, a qué nos referimos, qué aspectos tiene esto de lo inconsciente cuando nos referimos a ello a modo de calificativo, ¿no?, cuando nos referimos a que algo se hace de una manera irresponsable o ignorante, ¿no?, en el sentido de inconscientemente. Pero también cuando hablamos de lo inconsciente como sustantivo, refiriéndonos a una parte esencial de lo que somos, desde el punto de vista psíquico, psicológico y también ontológico, ¿no?, como seres, ¿no?, como seres sintientes y como seres pensantes, etcétera, una parte fundamental, como digo, que está más allá del campo del autorreconocimiento, del campo de la consciencia. Y a este mundo inconsciente es a lo que dedico fundamentalmente el libro, especialmente a través de un recorrido mediante 9 capítulos que van orillando esta cuestión desde distintas perspectivas, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista semántico, también desde el punto de vista de la psicoterapia y del enfoque psicoterapéutico, ¿no?, cómo de alguna manera se puede ayudar a las personas a que contacten de una manera sana y creativa e inteligente, ¿no?, con lo que son, para poder funcionar de una manera más equilibrada, más creativa y más funcional en la vida. También cómo de alguna forma esta naturaleza que somos precisa una afirmación, ¿no? una respuesta, una atención, una responsabilidad, ¿no? Que muchas veces no tenemos y que quizás socialmente no siempre se fomenta. Y cómo hay técnicas también, como la meditación u otras técnicas o otras tradiciones que permiten establecer una relación significativa con este mundo que somos, ¿no? Con esta naturaleza que somos, ¿no? Con este mundo inconsciente, ¿no? Uh-huh. También los fenómenos sincronísticos, es decir, cómo hay muchas vivencias, ¿no? Que en la vida parecen fortuitas, ¿no? Pero que realmente dejan entrever que hay una trama oculta o una trama inconsciente, precisamente, ¿no? Que, bueno, pues muchas veces pues nos llama la atención y también fortalece un poco la idea de que detrás de este caos en el que parece que vivimos, esta maraña caótica en la que parece que vivimos, pues que se pudiera esconder un orden, ¿no? Un orden, ¿no? Una serie de principios, ¿no? O de leyes, podemos decir así, ¿no? O de sentido, ¿no? Un sentido, ¿no? Uh-huh. Y luego los dos últimos capítulos, y ya te dejo la palabra, no sé si quizá me estoy extendiendo demasiado en la primera cuestión que me planteas, pero bueno, los dos capítulos son una especie de apéndice, son dos apéndices que tienen una relación directa con esto. Uno tiene que ver con las producciones inconscientes que producen al escribir, que se ocurren al escribir, es el campo grafológico, que no quería dejar que por lo menos un capítulo pues pudiera poder referirme a él, ¿no? en este libro. Y otro está referido a la al abuso o al uso un poco problemático que tiene el uso de los sedativos, ¿no? En la terminalidad de la vida, etcétera.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Tú tienes una formación fantástica en hipnosis clínica y aquí Humberto tenía una curiosidad que me dijo: yo sobre este tema quiero hacer una consulta precisamente a Manuel, ¿no, Humberto?
Yo lo que se me ocurrió es cómo puede hipnotizar a un ciego, porque vamos, precisamente la hipnosis viene a través de la vista, ¿no? De tratar de difundir, o sea, de entretener la atención mediante la vista. Yo no sé cómo se puede hacer con un ciego, pero imagino que hay sus procedimientos.
Realmente la hipnosis, el fenómeno hipnótico, es un fenómeno de la comunicación. No solamente a la comunicación humana, también se da con otras especies, ¿no? Interespecie, por así decirlo. Pero es un fenómeno de la comunicación y tiene que ver con la sugestionabilidad de la mente, ¿no? Y esta capacidad de sugestión que tiene la mente no viene en los humanos especialmente a través de la vista, viene especialmente a través de la palabra y por lo tanto a través de la escucha y a través de la audición. De hecho, es a través de la palabra, a través de la prosodia, ¿no? La entonación, a través de las pausas, de los silencios y de ciertas repeticiones o ciertas reiteraciones, etcétera, a través del uso de ciertos significantes que puedan tener una gran relevancia para la persona que es objeto de esa sugestión hipnótica, puedan de alguna manera despertar la atención inconsciente de manera intensa que permitan hablar de un fenómeno hipnótico, de que la persona está sugestionada, está hipnotizada. No en el sentido rocambolesco, ¿no? que se utiliza en los medios de comunicación muchas veces, ¿no? Pues con esta especie de parodias televisivas en las que, bueno, pues la gente entra en trance y se tira al suelo y hace sonidos onomatopeicos y demás, ¿no? Que esto, bueno, pues es, creo que no es el campo en el que yo estoy especializado, del que estoy hablando, que es más el campo clínico, ¿no? En la intervención psicoterapéutica. Pero que, insisto, tiene que ver con esta cualidad que tiene la mente, ¿no? Que tenemos los seres humanos, ¿no? De ser sugestionables y también digo otros animales. Y en todo caso, dejar claro que cuando una persona está hipnotizada no está totalmente a voluntad y a merced del hipnotizador. Es decir, un sujeto hipnotizado nunca hace aquello que no quiere hacer. Digamos que es un sueño relativo. Uh-huh. Por tanto, en esto hay quizás hay demasiados mitos, ¿no? O quizás también ciertas imposturas más destinadas, pues a lo mejor a la diversión o al espectáculo.
Todo esto me recuerda a un amigo mío que ya murió, el pobre, se llamaba Roger Radloff. Era descendiente de rusos blancos y era sacerdote, pero era psicólogo y era discípulo de Carl Jung, que sí. era bien conocido aquí en Estados Unidos, y dice que era el único discípulo de Jung al este del Mississippi. No sé si sería verdad o no, pero bueno, era bastante conocido aquí y bastante, bueno, un tipo que daba gusto oírlo hablar. Y no sé, todo esto me da idea. Tú sigues también y eso de ánimos también. John hablaba mucho de ánimos. Yo he leído un poco sobre él, qué sé yo. ¿Sigues más o menos en esa cuerda también o no?
Precisamente, yo como psicólogo, como psicoterapeuta, bueno, tengo, digamos, un enfoque multidisciplinar, ¿no? Y ecléctico, en el sentido de, bueno, digamos, no me baso en una única cosmovisión, un único enfoque, etcétera. Pero personalmente, digamos, mi referente cosmovisivo fundamental es precisamente Jung. Y para que veas que, digamos, esta trama de la que hablaba antes, ¿no? Simpática, ¿no? En el sentido más literal y más etimológico del término de la simpatía, ¿no? La trama de la vida, esta trama simpática de la vida, precisamente el libro del que estamos hablando, la silenciosa presencia de lo inconsciente, abunda, digamos, el porcentaje de citas mayor son citas a Jung, también en mi campo profesional, soy considerado una persona junguiana, vamos a decir así, ¿no? Con un enfoque fundamentalmente junguiano. De hecho, el subtítulo del libro, Anima Mundi, La silenciosa presencia de lo inconsciente, está basada justamente en un comentario que hace Jung, que a mi juicio es muy lúcido y muy sabio, precisamente en una conversación que él tiene con alumnos del Instituto Carl Gustav Jung de Zurich, en el que Jung les dice que si abordan intelectualmente lo inconsciente están perdidos. Que el inconsciente no es un concepto, no es una especulación, no es una opinión, es una presencia, es algo que ocurre, es decir, algo que está ahí, dice, algo que acontece y que de alguna manera se puede percibir o se puede reconocer, se puede vivenciar. Y entonces esto, que para mí es algo muy claro y muy inteligente y muy realista, digamos, me pareció que debía recogerlo y retransmitirlo de alguna manera, con otras palabras, ¿no? Pero por esto la silenciosa presencia, y este presencia en el título viene en cursiva precisamente, ¿no? Para resaltar que de lo que estamos hablando es de algo que se puede percibir, que se puede reconocer, vivenciar, experimentar, ¿no? Experienciar, que no es una cuestión meramente intelectiva o meramente conceptual o algo de lo que se hable, que se pueda razonar, que tenga, de lo que se pueda aducir pruebas científicas, que también, de hecho, hoy en día, los estudios y la experimentación en las neurociencias y la psicología, hay un reconocimiento general de la ciencia a que la mayor parte del procesamiento psicológico y de las funciones psíquicas son inconscientes, ¿eh? Decisiones importantes, las emociones, las conductas, los comportamientos, etcétera, etcétera, que todo esto se gesta en lo psíquico inconsciente, ¿no? En el psiquismo inconsciente, en el alma inconsciente, podríamos decir, de la persona.
Carl Gustav Jung era un tipo, yo leí, vaya, hace años ya de esto, pero yo leí varios libros de él, y recuerdo que él hacía mucho énfasis en los prototipos, O sea, hacía, y era muy válido eso, ¿eh? Yo cuando lo leí, sí, recuerdo que sí, que es cierto, todos caemos en ciertos prototipos, y eso es, yo lo, va, hay cursos de eso, y qué sé yo, que yo estoy familiarizado con algunos, sí, de ellos. Y sí, eso, ese, o sea, tú vas por ese mismo tipo también, por ese mismo sendero, ¿verdad?
Sí, ya digo, no únicamente, pero para mí es una, vamos a decir, un corpus conceptual, ¿no? Que tiene una base empírica muy clara, que no es pura teoría, ¿no? Es decir, Jung efectivamente habla de arquetipos como aspectos del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, como que las personas, además de tener un funcionamiento inconsciente y contenidos o tendencias o actitudes inconscientes estrictamente personales o individuales, también existe una estructura psíquica o mental que es universal, que es impersonal, es decir, que es colectiva, que forma parte de la especie humana, ¿no? del género humano, y que tiene sus propias tendencias, sus propias, vamos a decir, sus propios instintos, sus propios modelos, ¿no? Que se reproducen a lo largo de la vida, en distintos momentos de la vida, en distintas circunstancias, en distintas latitudes geográficas, y que esto permite también observar que hay un enorme paralelismo, por ejemplo, si hacemos un historial de las religiones comparadas, por ejemplo, pues se advierte un enorme paralelismo en las distintas religiones, en los distintos creaciones del espíritu humano, como el folclore, los mitos, la mitología, el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Desde los tiempos más remotos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, los periodos prehistóricos, se advierte que hay una, digamos que el psiquismo humano tiende a producir, tiende a manifestar, tiende a generar determinadas estructuras y determinados comportamientos que son arquetípicos o prototípicos, como muy bien dices, y que no son aprendidos, sino que de alguna manera nacemos con ellos, ¿no? Forman parte de nuestra nurture, ¿no? De nuestra naturaleza universal, ¿no? Forman parte de, por así decir, de la instintualidad, ¿no? Del hecho de ser hombre y no una lagartija, ¿no? Que tendrá también sus propias conductas arquetípicas.
Bien, Manuel Moreno, y por cierto, tú no eres pariente de Mario Moreno, ¿no?
También tengo que decir que tengo amigos muy entrañables y colegas muy entrañables en México, y que, digamos, siempre he tenido un buen entendimiento en lo afectivo, ¿no? Y las relaciones me resultan muy fáciles con las personas en general de México, ¿no? Y también de otros países iberoamericanos.
Oye, Manuel, ¿y en qué consiste la grafología forense?
Pues mira, la grafología forense es una vertiente o un aspecto, una rama, ¿no? De la grafología que consiste básicamente en confrontar o comparar una firma o un grafismo, una escritura, una nota, un anónimo, que no tenemos la certeza respecto a su autoría, no sabemos quién la ha hecho, compararla con escrituras de personas que sí sabemos a ciencia cierta que son los autores de esas escrituras, para saber si se trata del mismo autor o no. Es decir, que se utiliza fundamentalmente en el ámbito judicial, en el ámbito forense y también en el ámbito criminológico para dilucidar si una firma cuestionada o discutida la ha hecho o no la ha hecho una persona, es decir, si es una firma auténtica o es falsa. Digo una firma que es lo más habitual, pero a veces también son algunos textos o algunas notas o un fragmento de una carta o una carta entera o un escrito o lo que sea.
O sea, pero en ambos casos viven, tanto la que de la persona que sí que se conoce como la que se desconoce, ¿no?
No necesariamente, pueden ser personas fallecidas.
Ajá.
pero como la escritura pervive, digamos, es un registro poligráfico que de alguna manera tiene esta virtualidad, ¿no? De que sobrevive al acto, ¿no? De comunicación, no es como la palabra que, bueno, en principio, bueno, hombre, también sobrevive si es grabada, ¿no? Como en este caso, ¿no?
Y, sí.
Le sobrevive a uno, ¿no? Pero en el caso de la escritura manuscrita o autográfica, pues es muy obvio que incluso cuando no había ningún sistema de grabación por voz, etcétera, pues bueno, tenemos documentos, manuscritos, autográficos de personajes históricos que evidentemente han sobrevivido y que expresan también su manera de procesar la información, su manera de pensar, su actitud ante la vida, si se trataba de sujetos pues más bien comunicativos o introvertidos, reservados, también algunos aspectos que podían tener que ver con la inteligencia o con la manera de procesar la información, etcétera.
Uh-huh. ¿Pero qué grado de fiabilidad le darías tú a determinar si, por ejemplo, una firma de un cuadro es de un pintor o no, por ejemplo?
Esto ya es, digamos, una rama dentro de la rama de la grafística forense o de la pericia caligráfica, lo que sería el aplicar esta identificación de variables grafonómicas a las firmas en los cuadros, pero es una vertiente muy particular porque no, digamos, la motricidad que tiene lugar cuando hacemos una firma autográfica sobre un papel y con un bolígrafo no es la misma que cuando estampamos una firma en un cuadro, ¿no? A través de un pincel, ¿no? No tiene la misma fluidez, ni el mismo dinamismo, ni la misma espontaneidad, ni la misma presión, ¿no? Con la que se ejerce al escribir, como podemos advertir en el papel, y por lo tanto la fiabilidad es menor, ¿eh? Pero sí que se aplica y bueno, los resultados evidentemente dependen del material, de la idoneidad y representatividad que tenga ese material de cotejo y también de la experticia o de la experiencia y de la preparación que tenga el perito.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Uh-huh. Manuel Moreno, está siendo largo ya esto, pero no quiero terminarlo sin hacerte una pregunta, otra pregunta, pero me gusta preguntar bastante, a veces soy un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, que creo que esto es para saber un poquito más sobre tu pensamiento. Claro. El podcast, ese es el propósito que tiene. Y te quiero hacer otra pregunta sobre, ya hablamos de Carl Jung, un psicólogo suizo, ahora voy un poco más lejos, voy a la India. Pero este señor vivió muchos años en España. ¿Qué piensas tú sobre otro psicólogo llamado Anthony de Mello?
Bueno, Anthony de Mello es un jesuita, un sacerdote jesuita. Yo leí algunos libros de él, ¿no? Concretamente un libro que me gustó mucho, que se llama ¿Quién puede hacer que amanezca? Este hombre para mí es una persona efectivamente muy profunda, como suele ser en general, o sea, muy preparada, ¿no? Como suelen ser los jesuitas, de los que, por cierto, Jung tenía una muy buena imagen, ¿no? Una muy buena opinión. A mí me parece que efectivamente es gente muy preparada y creo que este hombre tuvo la genialidad y la virtualidad de recoger, ¿no? Ese saber, ¿no? Viviente, ¿no? Ese saber tradicional, ¿no? De la India, de la India milenaria, ¿no? Toda esta actividad espiritual, ¿no? Que se tuvo en una civilización tan antigua, ¿no? Como puede ser la India o como puede ser la China, ¿no? Por ejemplo, donde se advierte precisamente la presencia de este espíritu vivo, ¿no? Es decir, no del espíritu en el sentido de creencias o de meramente de creencias o de dogmas o de afiliación a determinadas afiliación o simpatías hacia determinado tipo de enfoques o determinado tipo de iglesias o etcétera, sino de alguna manera como el espíritu es algo viviente y algo que está oculto, que es inconsciente, digamos, a la consciencia, por así decir, del ser humano, pero que el ser humano puede despertar o abrir la consciencia a estas realidades que requieren un poco más de atención, un poco más de inteligencia, un poco más de detenimiento, si queremos decir así, o de reflexión, o de mirar, ¿no? Un poco más allá de lo inmediato, ¿no? De las cosas cotidianas, mundanas, etcétera. Y entonces me parece que realmente es un hombre que hizo una importantísima labor en este sentido, y las anécdotas que recoge y los escritos que hace tienen esta eficacia, ¿no? Recogen estas tradiciones y llegan a través de la vía de la metáfora, en el sentido de golpear la mentalidad ordinaria, ¿no? Y despertar un poco a estas otras realidades más profundas, ¿no? Más inconscientes, y que tienen que ver con el espíritu, con la esencia del espíritu humano.
Perfecto. Yo creo que, vaya, nos has dado una buena imagen de tu personalidad de por sí, y como autor debe ser algo. Yo no he podido leer el libro todavía, por supuesto, pero lo voy a leer con mucho interés, porque creo que va a ser un libro muy interesante, y recomiendo que todo el que pueda se lo lea, por supuesto, ¿verdad, Paqui?
No, claro, por supuesto. Anima Mundi, la silenciosa presencia de lo inconsciente, ¿cómo lo podríamos nosotros encuadrar? ¿Como un libro de autoayuda?
Bueno, podemos. Yo trataría de no encuadrarlo en ninguna categoría, ¿no? Para no restringir. Creo que eso realmente es un libro se puede tener distintos encuadres, ¿no? Podría entenderse como un libro de autoayuda, puede entenderse como un libro, digamos, con unas reflexiones de tipo filosófico, también como un libro, de enfoque psicológico. Creo que va más allá de cualquier categoría, ¿no? En la que le podamos constreñir, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso sí va dirigido, sí, creo que así podemos entender la pregunta que me haces. Sí se podría entender como un libro de autoayuda en el sentido de que está destinado a que la persona tome conciencia de que es portador, a todo ser humano es portador de unas cualidades y de unas virtudes, ¿no? De unos mecanismos, de unos contenidos, ¿no? En sí mismo, que pueden realmente ser determinantes para modificar rumbos, para darle un sentido mucho más creativo, constructivo y positivo a la vida, y sobre todo hace mucho hincapié en la necesidad inherente al anhelo arquetípico, ¿no? Del alma humana, de encontrar sentido a la vida. Es decir, esto es una demanda inconsciente, presente, podríamos decir, en todo hombre. Otra cosa es la respuesta que cada uno le da, ¿no? Que en todo caso es válida, ¿no? O puede ser válida. En todo caso, el criterio de validez lo tiene que dar el inconsciente en cada persona, ¿no? Es decir, uno tiene que saber si la respuesta que está dando al sentido de la vida, o la respuesta que haya encontrado el sentido de la vida, es válida o no es válida según su inconsciente le autorice esta respuesta, es decir, la acepte como tal, ¿no? O se la presente como válida, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí se puede entender también, ¿no? Como un libro destinado un poco a despertar, ¿no? Esta conciencia de lo inconsciente, ¿no? Valga la paradoja, ¿no?
Pues sí. Bueno, antes ya de despedir esa tertulia, que como dice Humberto ya sí que se está haciendo un poquito larga, nos puedes dar una primicia, ¿no? De cómo se va a llamar el siguiente libro, que yo sé que tienes ya muy, muy, muy avanzado.
Sí, el libro con el que estoy trabajando, que también será publicado por Obelisco, sobre la firma, ¿eh? Es un libro, digamos, un tratado grafológico sobre las firmas. Es un libro que cubre un abismo, una laguna enorme, porque realmente hay muchos libros sobre psicología, o bastantes libros sobre psicología de la escritura, sobre grafología. Yo mismo tengo publicados en Obelisco tres trabajos, uno relacionado con el diseño gráfico y la escritura, otro en relación con la grafología psicológica, ¿no? Y la exploración del alma a través de la escritura. y otro sobre la grafología analítica, ¿no? Como las distintas categorías, los distintos aspectos que presenta los fenómenos escriturales y tal. Pero realmente mucha gente piensa que la grafología es el estudio de la firma. Y sin embargo, realmente la grafología es el estudio del texto común y de la firma, es decir, de ambas cosas. Ambas cosas permiten asomarse, digamos, al psiquismo, a la conducta, al perfil psicológico y actitudinal de la personalidad. Por un lado, el texto común en las aptitudes, las habilidades que tiene el sujeto en su vida habitual, ¿no? En su manera de relacionarse, de moverse socialmente, y la firma también en el sentido de que representa o retrata la imagen que la persona tiene de sí misma, es decir, cómo se ve el sujeto a sí mismo y cómo proyecta esta imagen ante los demás, ¿no? Entonces la firma en este sentido es una especie de estandarte o de logotipo o de imagen simbólica de cómo se ve, cómo se experimenta, cómo se siente, cómo se concibe a sí mismo el sujeto, ¿no? Entonces, en este sentido, hay, como digo, bastantes libros sobre la grafología del texto común, del texto escritural, que es muy importante, desde luego, pero prácticamente no hay libros o hay contadísimos trabajos sobre la psicología de la firma o de la manera de firmar y de rubricar que tenemos las personas. Entonces, en este sentido, bueno, estoy terminando un libro que es muy amplio, con muchas ilustraciones y muchos ejemplos reales de firmas, y cuáles son las connotaciones que tiene las distintas maneras de firmar y de rubricar, en la que muchas personas entiendo que se van a dar por aludidas, porque es una cosa que es muy nuestra, ¿verdad? Muy de cada persona, ¿no? Incluso esto se ha trasladado metafóricamente al lenguaje a la hora de que, por ejemplo, determinadas conductas, incluso conductas criminales, llevan la firma de su autor, ¿no? No quiere decir que lleven la firma del que esté firmado autográficamente o manuscritamente, sino que también en el sentido metafórico la cuestión de la firma es algo que está muy interiorizado y muy, muy íntimo, ¿no?, de la persona.
Por curiosidad, Manuel, en eso de la estudio de la firma, ustedes estudian o utilizan la firma de John Hancock en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, porque es una firma que aquí es sinónimo de firma, ¿no? O sea, decir John Hancock, pon tu John Hancock aquí, que decir que firme algo. Y es porque la firmó, claro, inmensamente grande en comparación a las demás firmas que hay en esa declaración.
Pues seguro que alguien se ha ocupado de ello. Yo no me he ocupado de ello, pero te agradecería si me lo haces llegar a través de mi correo electrónico de alguna manera. Yo podría trasladar esta firma al libro antes de cerrarlo, digamos como un homenaje, digamos de amistad, ¿no? Hacia ti, Humberto.
Bueno, no, John Hancock no era amigo mío ni mucho, pero yo soy viejo, pero no tanto, tampoco así, Manuel. Vaya. pero bueno. Aquí en Estados Unidos John Hancock es sinónimo de firma, porque ese señor fue uno de los 56 personas que firmó la Declaración de Independencia, ¿verdad? En el 1776, y la firma de él es mucho más grande que el resto de la firma, y se destaca allá porque escribió muy claramente y muy grande su nombre, ¿verdad? Él dijo que para que los ingleses no tuvieran duda de que él había firmado, qué sé yo, pero...
Eso, es decir, el tamaño desde el punto de vista grafológico es una expresión emocional de presencia, es decir, es una manera de hacerse valer, de estar presente y que no quepa duda que estoy presente y de alguna manera me significo ocupando espacio, ¿no? Es una actitud de expansiva, ¿no? De presente. Es decir, es una manera de resaltarse también, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, además es muy habitual y muy característico que las firmas tengan un tamaño mayor que el texto. Es decir, que esto de alguna manera ya nos está indicando o nos está sugiriendo que al firmar hay una mayor implicación emocional. Es decir, el acto de firmar tiene unas connotaciones, unas implicaciones de tipo emocional, precisamente porque estamos autorretratándonos, estamos representándonos a nosotros mismos, y esto tiene una mayor carga afectiva que el texto común, que lo que hace es comunicar una... un pensamiento, una idea, tiene otra finalidad quizás más pragmática.
Claro. Bueno, Paqui, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes que nos escriban y nos comenten sobre este podcast que ha estado excelente, en mi opinión, por lo menos?
Ha estado fantástico, lo que pasa que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero yo estoy segura que a Manuel no le importará venir otro día, ¿verdad? Para seguir hablando de...
Podemos hablar cuando las veces queráis, encantado.
Así es que el correo donde nos pueden escribir es tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter nos pueden escribir a...
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Manuel José Moreno, muchas gracias por este ratico que nos has regalado, estar aquí con nosotros. Para mí ha sido una cosa bastante agradable, la he disfrutado muchísimo. Estoy seguro que Paqui también.
Seguro, seguro. Lo único que lo que te digo, que el tema de Manuel para nosotros es muy importante, pese a que nosotros no vemos, pero sin embargo, me refiero a la parte que ha tratado de los grafos, ¿no? De la grafía, que eso, pues siempre nos cabe muchas dudas y hacerle muchas preguntas, pero ya lo dejamos aparcado para otro día, porque hoy lo fundamental era hablar de su libro nuevo, que va a salir al mercado inmediatamente, que aquí en España fundamentalmente se va a poner a la venta en la Casa del Libro. ¿Y en algún sitio más, Manuel?
Sí, bueno, va, digamos, prácticamente a todas las librerías, a cualquier librería. Uh-huh. Y luego la propia editorial Obelisco pues también puede recepcionar solicitudes, ¿no? Especialmente quizás de otros países donde no tengan un acceso directo a la librería, pues pueden tranquilamente pedirlo a Ediciones Obelisco a través de internet, que se lo envían rápidamente.
Muy bien.
Coste muy bajo.
Pues de nuevo, gracias por haber estado aquí con nosotros, Manuel. Esperemos que se repita.
Un placer y hasta cuando queráis.
Bien, gracias a los oyentes por su atención. Paqui, ¿quieres decir algo antes de irnos?
No, ya simplemente decirles que la semana que viene estaremos aquí nuevamente con otra charla diferente, con otro invitado que no podemos de momento decir quién es, porque eso pues justamente lo dejamos para que cuando llegue el lunes y escuchen el podcast, pues se lleven la sorpresa.
Pero seguirá siendo una podcast que se titula...
Tertulias Intercontinentales.
Pues hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.